El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 29 de junio. Ya no se nos acabó junio.
Se nos fue, pues.
Así no puede ser.
Sí.
Y tanto tiempo que no te veía, oye.
También, tú, te extrañé.
Yo también, por supuesto. Pero bueno. Pero bueno, aquí estamos otra vez.
Aquí estamos otra vez para hablar de un cuánto hay. Me encanta esa expresión.
Es bonita, ¿no?
Es bonita. Voy a hacerte un resumen, si me permites, ¿o no?
Por supuesto.
Se aprobó el estado de excepción, otra vez la nueva renovación, la segunda ya que pasa por el Congreso.
Sí.
100 votos a favor, 19 en contra.
Se estaba discutiendo en el Senado ahora, ¿no? Según lo que alcanza a ver.
Sí. El presidente Boric respondió a las peticiones de cambio de gabinete, a la idea de aprobar, pero para mejorar la propuesta de constitución. Vamos a conversar sobre lo que dijo, comentar además esta situación de la coalición de gobierno, sobre todo a la luz de la votación que hubo. Hay encuesta, una nueva encuesta Mori, que es distinta de la proliferación de encuestas del fin de semana, que le da una ventaja muy grande al rechazo. Aquí no, fíjate. En esta encuesta, el rechazo tiene 35% y el apruebo tiene 31%. Y también desglosa después en voto probable que la diferencia es más o menos parecida, con un 20% que no sabe no responde. Se han conocido las invitaciones a la ceremonia de la Convención Constitucional para el próximo 4 de julio. Ya sabemos, ayer terminó el proceso de armonización, ya está circulando incluso, ya no el borrador, sino que la propuesta extraoficial, que tiene que ser impresa y entregada oficialmente al presidente, y se han conocido algunas invitaciones que han resultado polémicas. En materia económica, el presidente dijo que no a un IFE de invierno que había planteado el diputado Naranjo, pero evidentemente porque aumenta la inflación, entonces finalmente es plata que entra por un bolsillo y sale como saco roto. El dólar llegó a 930 pesos, y esto a pesar de la subasta del Ministerio de Hacienda. Y se conocieron cifras de ocupación del trimestre móvil marzo-mayo, que bajó a 7,8%. Eso significa un descenso de 2,2%. No sé qué más. ¿Se me olvida algo, Felipe?
Así como...
Vamos al fondo.
Yo creo que como que con eso son como los temas más relevantes del día. Recordar que Colo Colo ganó ayer, por ejemplo, pero eso de ayer, en la Copa Sudamericana. Eso sería bien importante. Lo ganado, ganado. Oye, ¿me permites partir a propósito de lo que tú decías de que hay invitaciones polémicas al acto de la convención de entrega del... Las invitaciones polémicas que destacan muchos medios de comunicación son Víctor Chanfró, Fabiola Campillay, ese no lo mencionan tan polémico, fíjate, más bien Telier, Jadwe, como que por ahí.
Charpe.
Bueno, resulta que a este acto cada convencional tiene derecho a invitar a dos personas. Por lo tanto, hay 358 invitados, considerando que son 154 los convencionales. O sea, hay 358 invitados y estamos hablando de cuatro, que son invitados por convencionales con nombre y apellido. Por ejemplo, a Fabiola Campillay lo invita a una convencional, en este minuto lo tendría que revisar, pero los miré hace un rato. Pero, por ejemplo,
Eric Chinga.
Eric Chinga invita a Fabiola Campillay.
Senadora de la República.
Por demás, además, ¿qué tiene de polémico? ¿Qué víctima tiene de polémico de, que esté invitada?
Víctima de daño ocular por parte claro. de dinero durante las protestas de octubre de 2019.
Por cierto. Por ejemplo, Hugo Gutiérrez es quien invita a Daniel Jadue. Son amigos.
Gutiérrez es convencional comunista e invita a un alcalde comunista que fue precandidato presidencial. Normalmente las personas en política invitan a sus afines, ¿no?
O bueno, Marcos Barraza es el que invita a Atelier. Marcos Barraza es militante del Partido Comunista, invita al presidente del Partido Comunista. Y así, cada convención, por ejemplo, ¿quién invita a, cómo se llama el otro? Charp, que yo no sé qué tiene de polémico, el alcalde de Valparaíso. Bueno, pero a Charp lo invita una convencional que fue su asesora durante mucho tiempo en Valparaíso.
Tania, o sea,
Tania Madariaga. Por lo tanto, uno dice, estamos hablando de que de los 358 invitados, que son invitados por cada convencional, que tienen derecho a dos invitados, todos los medios o muchos medios destacan esto, que uno dice, ¿y cuál es la razón por la que no podrían ir? Y otros van más allá, porque, por ejemplo, el ex candidato Kast, que él aborrece tanto de las mentiras y es tan apegado al Evangelio, dice, la convención, como si fuese la directiva de la convención, no invita a los presidentes y sí invita a quienes se oponían a este tema. Y mienten una vez más porque no es verdad que la convención los invite. Cada convencional invita a dos personas. Por lo tanto, hay 358 invitados directos, aparte de una lista de invitados que son formalmente invitados por la propia convención y que son las invitaciones más bien protocolares. Entonces, ¿por qué hago hincapié en este punto, querida, para devolverte la palabra de inmediato? Porque hay una cantidad de mentiras en torno a este tema. Y es tan lamentable ver cómo también los medios, y eso a mí me molesta, y a ti, por supuesto, me imagino, profundamente, porque estamos hablando de nuestra profesión, de cómo los medios alegremente acompañan este tema sin capacidad crítica suficiente. Convencionales que van a foros y dicen falsedades absolutas respecto de temas o normas que están en la Constitución. Panelistas que mienten descaradamente sobre temas que están en la Constitución. Y resulta que los medios simplemente reproducen, sin capacidad crítica ninguna, sin capacidad de verificación. Si el problema no es ni siquiera que critiquen la posición de otros, es completamente legítimo que alguien esté en contra de este texto constitucional. Pero lo que no es aceptable es que le mientan a las audiencias y le cuenten de un texto que no es. Entonces, al final, en lugar de debatir sobre lo que se le está proponiendo al país como posible constitución, lo que se hace aquí es inventar fantasmas que tienen que ser desmontados. Pero todos sabemos cómo van quedando las reproducciones de las cosas. A mí me parece que es un tema extremadamente preocupante. Me preguntaba si el Consejo Nacional de Televisión puede hacer algo con respecto, por ejemplo, a los programas de televisión donde derechamente se vierten falsedades. No es fácil el punto porque el Consejo de Televisión tiene control ex post. O sea, tiene que ser ante denuncias, según la ley, y no como una especie de censor por sí mismo. Pero hay un tema, podría haber algún tipo de pronunciamiento, podría haber algún tipo de detalle de la cantidad de mentiras. Si nosotros hacemos memoria, Yanni, perdóname que me haya alargado tanto, si nosotros hacemos memoria de todo lo que se ha dicho a lo largo de este año de intensísimo trabajo en la convención, desde que se iba a abolir el himno nacional, de que se iba a cambiar, desde que no se puede, etcétera, 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 hasta todo lo de ahora, hasta la convencional Cantuarias que aparece diciendo, no era Cantuarias, parece que estoy, pero que dice sin atragantarse que la convención establece, o sea, que el proyecto constitucional establece que los narcotraficantes y homicidas pueden ser electos, pueden ser candidatos y ser electos parlamentarios, cuando expresamente lo prohíbe. Entonces, de verdad, uno dice, ¿qué se hace con esto? He dicho, señora Llano.
Ahora, respecto del trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas en particular, nosotros tenemos un código de ética y tenemos una formación profesional que nos educa en esa materia en las universidades. Yo personalmente imparto un ramo en la Universidad de Chile de ética periodística. Y claro, hay unas cuestiones que son básicas, elementales. Y es que un profesional primero tiene que estar bien informado respecto a al programa que conduce o a la entrevista que realiza. Y si escucha una mentira no la puede dejar pasar. Tiene al menos que pedirle más antecedentes a la persona que está profiriendo ese engaño. Ahora, lo que pasa es que las mentiras no son tan directas, son bastante cobardes. Entonces, hay unas interpretaciones que, claro, las interpretaciones no son desmentibles. Tú dices, se entrega el derecho a voto a los presos. Entonces, podría decirse que este preso puede ser candidato. ¿Por qué la propuesta de constitución no dice explícitamente que no pueden ser candidatos? Bueno, porque lo dice el Código Penal, porque lo dicen otras leyes, porque el Código Penal, fíjate tú que tiene como 2.500 artículos, no se puede poner en la propuesta de constitución. Y respecto a las invitaciones, claro, presentarlo de esta manera, hay un afán por satanizar la representación de la izquierda y tratar además de caricaturizar a la izquierda más extrema, porque efectivamente yo tengo bastantes críticas a la invitación que ha hecho la convencional Alejandra Pérez, que propuso disolver los poderes del Estado, a este muchacho Víctor Chanfro, que después de ser vocero de la ACE como estudiante secundario hace muchos años, hizo una movilización para boicotear el proceso de PSU en 2019, que dañó a muchos jóvenes que querían dar su prueba y tuvieron que darla en pésimas condiciones producto de las manifestaciones que organizó. Y después se instaló en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dañando esa institución que tanto costó crear, en una toma, en representación nadie sabe de qué. Pero más allá de ese caso en particular, el tema de las invitaciones, como tú bien lo aclaras, no es institucional de la convención, sino que cada invitado, algunos invitan a sus parejas, a sus hijos, a sus tías, a su abuelita. O sea, cuando uno va a una graduación, por ejemplo, tú te graduaste en la universidad, Felipe, y tenías derecho a invitar a tu familia, no sé, a dos, tres de ellos. Los invitaste. ¿Quiere decir que la universidad invitó a esas tres personas?
No. Obvio que no.
Entonces, bueno, es parte de este juego de caricaturización de la primacía de izquierda en la Convención Constitucional y que se agarra, claro, de la polémica que hubo por la invitación a los presidentes, que por lo demás finalmente sí fueron invitados. Tampoco es efectivo que no los invitaran. Finalmente fueron invitados, claro. Ha habido una serie de torpezas de los convencionales que entregan en bandeja este tipo de críticas también, ¿eh? O sea, uno no puede hacer vista gorda del infantilismo de algunos convencionales. De hecho, hay preocupación respecto de que no pasen ninguna extravagancia durante la ceremonia de entrega, porque claro, hay algunos ejemplares, sobre todo en los extremos, tanto de la derecha como del mundo independiente de izquierda, que son extravagantes.
Pero mira, déjame...
Una cosa por otra.
Pero solo para, perdona que insistas, pero mira cómo esto voy a leerte Emol, del Mercurio, que dice: diputado Soto, Partido Socialista, critica invitaciones al cierre de la Convención Constitucional. Están dando mayor valor a las personas que no creían en el proceso, dice, cita al diputado Soto. Y el texto que dice: el diputado del PS, Leonardo Soto, cuestionó la invitación que la Convención Constitucional extendió al alcalde y ex candidato presidencial Daniel Jadue y al ex vocero de la ACE Chile, Víctor Chanfro, para participar de la ceremonia de cierre del órgano del próximo 4 de julio. Esto es mentira. Bueno, digámoslo claramente.
Bio, dice, la Convención Constitucional confirmó a los invitados para su acto de cierre. Al evento asistirá el presidente, cada convencional podrá ser acompañado o no. No, ahí está mejor, más preciso.
Está un poquito mejor, pero te das cuenta. Entonces, ¿la Convención Constitucional invitó? No, un convencional invitó a un señor. Son 358 invitados. dos por cada convencional. Bueno, después una serie de opiniones que yo creo que sorprendieron al diputado Soto diciéndole qué le parece que la convención invite a estas personas, como si fueran los únicos invitados, ¿no? Como si hubiera una lista de 5 invitados. Entonces, de verdad, es muy preocupante porque efectivamente vamos a tomar, el país va a tomar una decisión respecto a su futuro constitucional y a su futuro político, y en este plano de mentiras permanentes, ¿no?, de todo, se atenta radicalmente contra la seriedad de ese proceso. A mí me parece extremadamente preocupante.
Grave. 7:16 PM, quiero invitarte a conversar sobre la votación del estado de excepción constitucional, porque me llamó la atención, no que se aprobara, es evidente, sino que se aprobó con la votación en contra de 12 parlamentarios de derecha.
Sí, claro.
Y con la votación en contra de solamente 5 del oficialismo, que redujo muchísimo su rechazo respecto de la renovación del estado de excepción anterior. Y esto, fíjate, es una gestión que hizo la ministra del Interior, Isquia Siches. Creo que se anotó un poroto en esto, ¿eh?, porque no es fácil convencer a una coalición que estuvo siempre en contra de esta medida, y convencerla más encima para la segunda renovación, encontrar mayor cantidad de adhesión de sus filas, una cuestión que ha sido muy frágil además para el gobierno, tener adhesión en el Parlamento. Y votaron en contra 2 comunistas, que claro, son hijas de detenidos desaparecidos, las parlamentarias, 2 frente amplistas, una de ellas que es mapuche, una socialista que también es la diputada...
Nullado
del pueblo mapuche también, 3 abstenciones. Pero lo de la derecha es curioso, claro, porque probablemente tenían claro de que iban a existir los votos para que se aprobara. Pero hacen este punto político de votar en contra, no porque estén en contra de la militarización de la Araucanía, desde luego, sino que porque quieren insistir en este supuesto carácter acotado del estado de excepción. Que además, cifra en mano, claro, las cifras también, uno se pregunta respecto de qué, en relación a cuándo, en qué periodo, qué sé yo, porque la ministra Siches fue premunida de muchas cifras respecto a la disminución de delitos de distintas categorías. Pero claro, ¿y qué pasa con los otros delitos? En fin, son estadísticas raras, pero lo concreto es que son estadísticas que dan cuenta de un estado de excepción que ha logrado disminuir los hechos de violencia, y los ha sostenido. Fíjate que yo hace algún tiempo escuché a varios fiscales de la zona del Gualmapo, de distintas regiones, que han dicho que los estados de excepción efectivamente logran la disminución de hechos violentos en sus primeros días, su primera semana, pero después se comienzan a internalizar y no son efectivos, no son eficientes para el objetivo que tienen, que es resguardar el orden público y la vida y la integridad de las personas frente a grupos violentistas que no solo las emprenden contra maquinarias y viviendas, sino que últimamente ha habido también víctimas humanas. Pero quería destacar eso, Felipe, porque puede ser un proceso, una tendencia o un hecho aislado, pero se notó mayor cohesión hoy día en las coaliciones de gobierno. Y eso, fíjate que a pesar de mucha crítica, me llamó la atención una declaración que hizo el diputado Winter de Convergencia Social, en que dijo que Fidel Espinosa, el senador socialista, y Raúl Soto, el presidente de la Cámara de Diputados, no han mostrado verdadero apoyo al gobierno. Bueno, en el caso de Fidel Espinosa sabemos que está muy molesto con el fin del Senado y responsabiliza de ello a el
ministro Jackson.
Jackson, que es el encargado de las negociaciones políticas en el Parlamento. Y en el caso de Raúl Soto, que también ha sido bastante crítico porque además pide un cambio de gabinete. Entonces, claro, que dirigente, sobre todo una persona que ostenta un cargo de la relevancia de la presidencia de la Cámara de Diputados, le pida por los medios de comunicación a su gobierno, ¿no?, que cambie a su gabinete, no es una conducta demasiado leal, aun cuando el presidente Boric respondió y dijo que siempre es perfectible, que el gobierno tiene que estar permanentemente evaluándose y disponible para mejorar, por supuesto, una respuesta a buena crianza. Pero son declaraciones que no se hacen más allá de que pueda tener una visión crítica de uno u otro ministro, y es legítimo que exprese esas opiniones, me parece que en una situación de tanta fragilidad de su propio gobierno, es raro que personeros le acepten estas críticas o pidan cambios de gabinete por vías públicas y a través de los medios. Si cree que debe haber ese cambio de gabinete, existen reuniones de comités políticos, vías oficiales, puede pedir una reunión con el presidente, en fin. Pero no son cosas que se pidan por la prensa. Eso es como pega de las oposiciones, me parece a mí, ¿o no?
Bueno, pero hace mucho tiempo que estamos acostumbrados a que haya oposición adentro de los gobiernos. Eso es parte de un mundo globalizado. Todo, ¿no es cierto? Como, es como lo extraño, si aplicáramos una lógica más o menos razonada, digamos, de que la UDI tome la decisión como partido de abstenerse o votar en contra del estado de excepción. La razón es bien obvia, ¿no? Lo que buscaban, yo creo, era que se pudiera caer por la vía de que hubiese más rechazos a votar a favor del estado de excepción en el mundo oficialista. Y sumarse a eso, digamos, para poder enrostrárselo al gobierno. Entonces, se hace evidente cómo se juega con algo tan delicado como es buscar soluciones razonables y reales a la crisis que se vive en el Gualmapu o Macro Zona Sur, para que nadie crea que... Para quitarle la connotación política que le pretenden dar al tema, a la palabra. En vez de buscar formas de consenso para encontrar soluciones, lo siguen usando como un elemento de hacer zancadillas políticas. Y de verdad es extremadamente lamentable en ese sentido esa votación de la UDI, bien incomprensible, a la que se suma algunos de Renovación Nacional, como el señor Mellado, diputado Mellado, que de verdad es de una odiosidad que cuesta asumir, ¿ah?, como en un representante popular. Pero en definitiva, ahí hay un tema que lo hemos conversado más de alguna vez, de las formas como se hace política en temas que no que son de Estado y que son complejos. Ahora, la situación del gobierno no es fácil, pues las dos coaliciones siguen sin tener una coordinación suficiente, sigue sin haber una ruta más o menos común. Pero además hay diferencias ya más fuertes en el propio equipo de gobierno, porque, por ejemplo, la posición del ministro Jackson respecto de que, de alguna manera, la suerte del gobierno está bastante, y del programa de gobierno está amarrada con la decisión respecto del plebiscito de la Constitución, es refutado por el presidente de la República, y esa es una diferencia política no menor, en la dupla que se supone es la dupla de mayor coherencia al interior del gobierno. Y la verdad es que el presidente Boric lo que está haciendo es un ejercicio cada vez más abierto de amplitud política. La visita al lago, el hoy día decir, mire, cual sea el resultado del plebiscito, nosotros vamos a tener que aplicar nuestro programa y yo voy a conversar y voy a dialogar y voy a buscar acuerdos con todos los que sean necesarios para seguir adelante. Dice una cosa que es de una obviedad necesaria, por decirlo de otra manera. Dice, si hay que mejorar cosas de la nueva Constitución, yo no voy a ser un obstáculo. Es como absurdo decir, yo apruebo para reformar. Bueno, si hay que hacer reforma, ahí se verá. Es como muy divertido. A mí me dan risa esas cosas.
De hecho, la implementación de la nueva Constitución, si gana el plebiscito, requiere a lo menos 20 leyes. Entonces,
por
cada
supuesto.
Una de las leyes va a significar mejorar o deteriorar el cuerpo general que es la nueva Constitución. No se puede implementar sin esas 20 leyes. Oh. Ya de partida, por disposiciones constitucionales obligatorias, el legislativo tiene que hacer una serie de precisiones respecto de la Convención. Sin querer se las pida. Se las pide el propio... cuerpo constituyente, el propio poder constituyente, que deja de existir el 4 de julio, en todo caso.
Por Pero supuesto.
Sí, a mí me parece que este debate respecto a cuánto atar o no el destino del gobierno a el resultado del plebiscito, con miras a un rechazo que ha ido creciendo, se ha ido consolidando en el primer lugar, aun cuando faltaban por lo menos 2 meses de campaña, sí, ha ido enredando al gobierno. A mí me da la impresión de que, más allá de que decida un guión distinto, es tan evidente que el destino del gobierno está atado a la suerte de la nueva constitución, que no hay mucha discusión que dar. Es decir, nadie duda que este gobierno está por el apruebo. No hay ninguna duda objetiva, completamente dimensionable a partir de las disposiciones legales de que el programa de gobierno es más difícil de cumplir con la nueva, con la actual constitución que con una nueva. Es evidente, porque sencillamente son los quórum los que cambian, para empezar los quórum. Si es que no tienes que ir al Tribunal Constitucional como han tenido que ir cada una de las reformas estructurales, que sean la reforma educacional, la reforma a la salud, la reforma laboral, todas y cada una de las reformas han pasado por el Tribunal Constitucional y han sido cercenadas allí. Entonces, evidentemente que con la constitución actual el programa de gobierno se ve en dificultad. No veo que haya mayor discusión ahí. Entonces se hace un debate político respecto de si atarlo o no atarlo, en circunstancias que da lo mismo el guión político que tú diseñes, está atado. Y es evidente que el gobierno va a sufrir una dura derrota si pierde en el plebiscito la opción a prueba. Ahora tendrá que sobreponerse esa derrota evidente, porque le van a quedar 3 años y medio por gobernar, o sea, todo su periodo, y bueno, tendrá que salir adelante, pero es una derrota evidente, no hay cómo evitarla si es que pierde la propuesta constitucional.
Sí, claro, es una, o sea, si el apruebo pierde o gana el rechazo, hay una derrota de todos los sectores que impulsaron ello, ¿no es cierto? Pero y claro, el gobierno es uno, digamos, la coalición de gobierno, la coalición original de gobierno, es impulsora. Pero no nos olvidemos que también en la coalición original de gobierno, por eso es mucho más fluido, en la coalición original de gobierno hay sectores que no querían tampoco el acuerdo que llevó al proceso de constitucional que estamos viviendo. Entonces, mira, aquí esto va a ser de una fluidez bastante amplia, y el gobierno, y yo le encuentro razón en una cosa que dice el presidente Boric, digamos, tendremos que hacer lo que sea necesario para avanzar en nuestro programa. No puedes renunciar, en el fondo no puedes decir, mira, perdimos en el plebiscito, ya, pues, no hacemos nada mucho más, nos vamos. No tratamos de implementar el programa, no presentamos nada, habrá que redoblar esfuerzo para hacer lo que se le pueda sacar de provecho a los años y avanzar en el programa todo lo que sea posible.
Claro, mucha insistencia y hasta cierto punto un poquito majadera, me parece a mí, de parte de los medios de comunicación particularmente, en sacar la cuña del plan B. O sea, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno en el caso que apruebe, de que triunfe el rechazo? Es evidente que tiene un plan, es evidente que no puede no tener un diseño frente a ese escenario, porque hay solamente 2 escenarios, gana la prueba o gana el rechazo. Pero es evidente también que no lo va a decir, porque cualquier anuncio que haga respecto de eso va a ser funcional a la función, a la opción rechazo. Entonces es un poquito majadero aquello, no hay ninguna posibilidad de que se dé a conocer el plan, ni siquiera que se socialice con la coalición, porque se filtraría inmediatamente. ¿Y cuál puede ser el plan, además, si existiera un diseño político? Nada, pues tratar de echarle para adelante con los proyectos de ley.
Pues eso, digo, ¿qué plan B? ¿Qué plan B? Tiene que seguir gobernando. A ver, el gobierno tiene que seguir gobernando. Ahora, los partidos políticos, particularmente aquellos que han dicho que rechazar es para generar un nuevo espacio de avance constitucional, porque la constitución de 1980 ya murió y hay que buscar una manera de armar otra, bueno, veamos qué proponen, pues. Veamos qué se propone, cuáles son las nuevas opciones. Hay un grupo de derecha que tiene un proyecto con 150 y tantos artículos para ¿no es cierto? Para, ¿perdón?
casadetodos.cl.
Claro, donde hablan de paridad, donde hablan de derechos sociales, donde hablan de una serie de cosas. ¿Lo propondrán? ¿Se lo tienen que proponer al Congreso, me imagino? No sé. Pero el gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, es tratar de echar adelante su proyecto, su programa. No tiene otra, en el escenario que sea. ¿Por qué otro ¿Qué otro plan puede tener el gobierno? ¿Llamar a un nuevo proyecto, a una nueva asamblea constitucional?
No pues sé, eso, pues eso, lo... eso tiene que hacerlo el Parlamento, pero puede presentar un proyecto de ley para que aquello acontezca, que sería lo más razonable, porque insistir en una...
Pero reforma... otro modelo, eligiendo con otro plebiscito, eligiendo otra convención.
El estándar está en esa altura, es difícil bajarlo.
O sea, el problema, si no hay apruebo y gana el rechazo, el problema de lo que sigue no es del gobierno, es de todo el sistema político. Claro. Todo el sistema político tiene que dar una respuesta. O sea, no se pueden sentar ahora los promotores del rechazo para y que al mismo tiempo, porque si tú dijeras que los promotores del rechazo dijeran no, queremos rechazar porque queremos quedarnos con esta constitución, se acabó el tema. Gana el rechazo, sigue la constitución que hay y no se discute más porque eso era lo que quería. Pero si los promotores del rechazo lo que te han dicho es yo rechazo porque quiero hacer otra constitución, porque quiero cambiar la que hay de todas maneras, porque Chile ya lo quiere cambiar y quiero hacer otra, bueno, tendrán que empezar a mover todos los elementos que requiere de un manejo institucional suficiente para hacer ese cambio. Entonces, no es un tema del gobierno, no es el gobierno el que está diciendo, mire, ¿sabe qué? Vamos a salir de... No aprobemos este texto porque yo quiero proponer otra cosa. Es ese mundo el que tiene que decir, no el que lo impulsa, tiene que decirle al país, bueno, este es el camino que les proponemos. Y el gobierno tendrá que conversar, ver y hacer lo que le corresponde en términos de ejecutivo. Pero sobre todo, el gobierno lo que tiene que hacer es seguir gobernando y aprobar su... tratar de echar a andar su programa. Así que el problema es de todos, ¿no? ¿Vamos a la pausa? Ya, nos vamos a la pausa.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Quien siempre el cambio detesta, cree que el cambio es perverso, que es fútil, que es el reverso del orden. Y así denuestra todas las buenas apuestas por superar un pasado cuando, injusto y anticuado, mata razón y moral. El cambio nunca es fatal si la experiencia está anclado. Un asombroso catálogo de historia, teoría política, sociología, derecho y filosofía. Busque y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. Envíos a 2.000 pesos a todo Chile en compras sobre 30.000 pesos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Derecho, profesor académico de nuestra Universidad de Chile, director de Espacio Público, el abogado Luis Cordero, a quien recibimos como siempre con el mayor de los gustos. Bienvenido, Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Buenas tardes. Muchas gracias. Hola. Por invitarme.
Hola, profesor. Bienvenido. Bueno, se acabó el proceso. Ayer tuvo su último... Claro, falta el cierre formal con la entrega del texto, pero ya conocemos el texto, está armonizado, está depurado, se votó lo que se votó, se rechazó lo que se rechazó, ya está bastante ordenado, con sus 388, creo que quedaron artículos. Entonces, la primera pregunta es un pequeño balance, Luis, respecto a este proceso, ya conociendo el texto.
Que yo creo que estamos en un momento donde la pregunta es de qué balance uno habla, ¿no? Uno puede decir, ¿Vamos a hacer un balance del texto o vamos a hacer un balance del proceso? Porque son dos cosas que son bien distintas.
Debiéramos concentrarnos en el texto.
Claro. La pregunta que viene a continuación es si estamos en condiciones de separar el texto del proceso. Yo creo que ese es como el gran desafío. Yo en eso tengo interrogantes más bien, ¿no? Como el gran desafío que tenemos hacia adelante. Si uno realiza una evaluación del texto, claro, lo que tenemos, yo aquí más o menos puedo replicar, si ustedes han visto algunas entrevistas que algunos profesores de Derecho Constitucional extranjero han estado mirando el proceso chileno, pero sobre todo han analizado el texto, ¿no? Entonces más o menos en qué convergen esos profesores, que además, en el caso de algunos de ellos que han venido estudiando procesos comparados desde hace bastante tiempo. Pareciera que es un texto que se aproxima a los principales debates del siglo, de lo que viene en adelante en el siglo XXI, temas de paridad, los temas de medio ambiente, los temas de cambio climático, una aproximación también a los derechos de la naturaleza, etc. ¿No? En eso uno irá a decir, hay algunas críticas, ¿no?, de algunos de ellos, ¿no? El caso más conocido, el de Gargarella, ¿no?, que dice, mire, claro, pareciera que el caso chileno se concentra nuevamente en derecho y pareciera que lo relevante es seguir hablando de instituciones. Y en esto uno debería decir, mire, sí, es un texto que tiene cierto maximalismo institucional porque constitucionaliza muchas instituciones. Entonces uno podría decir, ok, y además tenemos algunos desafíos en términos de decir, ok, hasta ahora hemos ejercitado con un determinado tipo de institucionalidad y vamos a hacer una propuesta para ver, esto es lo que diría el texto, en cómo se puede adecuar la relación, por ejemplo, en el sistema político entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora, ¿podemos desprender el texto del proceso? Claro, cuando uno mira el proceso, entonces enjuicia cómo llegamos a esas normas. Entonces pasan estas cosas que son algo en la discusión pública que a veces como que son confusas, ¿no? No, lo que pasa es que usted rechazó una norma, entonces, como rechazó una norma, en verdad lo que usted quería decir es otra cosa, no la que está en el texto. Entonces entramos a esto más bien de las suposiciones sobre el contenido del texto, y yo creo que parte del proceso que viene a partir del lunes de la próxima semana, 2 meses de campaña asociados al texto del borrador de nueva constitución, o la propuesta de nueva constitución en ese caso, va a estar muy marcado por, no el texto, sino el proceso, en el fondo, ¿no? Y ahí está la tensión en qué se manifiesta el desacuerdo, porque yo creo que además, si me permiten un poquito una precisión adicional, cuando uno ve los debates que han aparecido públicamente en el último tiempo, claro, tenemos desacuerdos, pero la pregunta es, ¿qué desacuerdos? Si son desacuerdos jurídicos, un ejemplo, yo diría, el consentimiento de los pueblos indígenas, que ha aparecido, mire, la norma del consentimiento de los pueblos indígenas implica que los pueblos indígenas pasen a tener poder de veto, incluso si usted quiere reformar la Constitución. Sí. Yo le diría, ¿sabe qué? Un momento, si esto es un desacuerdo jurídico, en general, los abogados y los estudiantes de derecho suelen ser entrenados en cómo abordar esos desacuerdos, existen ciertas reglas, ¿no? Y una de ellas diría, mire, veamos dónde está la norma, y en segundo lugar, veamos respecto de qué materia se trata. Entonces, cuando uno mira el primer criterio, la razón de la materia, ese es un inciso que está en un artículo que se refiere a las entidades territoriales y sus políticas. Bien, hay otro criterio, en razón de la rúbrica, es decir, en qué lugar, en qué capítulo está esa norma. Bueno, esa norma está a propósito de Estado regional. Entonces, la conclusión a partir de eso es cierto entonces que un inciso de esa norma que se refiere a consentimiento de los pueblos originarios se aplica a cualquier política pública, a cualquier... No, la regulación, en verdad, si yo veo en razón de materia y en razón de rúbrica, solo esas materias. No quiero decir con esto que la idea del consentimiento no esté señalada en el texto. Sí está en el texto. Otra cosa distinta es si tenemos un desacuerdo jurídico de cuál es su extensión, ¿no? Ahora, pero otra cosa distinta es que tengamos un desacuerdo político. ¿Y cuál es el desacuerdo político? Bueno, tenemos que tener o no reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución. Ese es un desacuerdo político, no es un desacuerdo jurídico. Entonces, lo que creo que está pasando, y luego tenemos desacuerdos morales, que sería, por ejemplo, el que tenemos sobre el debate sobre el aborto, ¿no? Que yo creo que las interpretaciones, se ocupa una manera en que está redactada la norma de derechos sexuales y reproductivos, en el caso de las mujeres, como si fuera una extensión indefinida del aborto, lo cual en verdad oculta detrás de una regla, más bien un desacuerdo que a mí me parece que es legítimo, como que es un desacuerdo moral sobre el aborto. Pero entonces lo que tenemos, y esto es parte de lo que vamos a tener que enfrentar, son desacuerdos políticos, morales o jurídicos, pero que empiezan a juntar unas con otras, y lo que pasa es que, claro, cuando uno aborda ese desacuerdo, bien difícil enfrentarlo si no somos transparentes en qué genuinamente es lo que estamos discrepando, ¿no?
Ahora, ahí la premisa respecto a lo del aborto, que es interesante, porque se ha planteado respecto a otros asuntos que están remitidos a ley, y que son 20, si son 20 o 21 los proyectos de ley que deben ingresarse para poder implementar la Constitución, y tanto el sistema de salud, por ejemplo, de educación, las materias incluso de devolución de tierras, todo aquello tiene que regularse en leyes que se van a obviamente legislar en el foro político por excelencia, donde están representadas las mayorías de turno, que el turno de hoy por lo demás es bastante empatado. Entonces, la premisa jurídica que yo he escuchado al menos, es que aquello que la Constitución deja demasiado abierto, impediría que la ley lo cierre, porque si la Constitución no establece límites, entonces la ley no puede ir más allá de un derecho que ya está establecido genéricamente. ¿Eso es así?
Pasa que este es como el dilema en todos los sistemas constitucionales en el mundo. En todos. Porque la regla general es que el sistema de derechos termina regulado por la ley. Siempre. Entonces, el gran debate, y aquí hay una precisión, la Constitución limita, pero la Constitución también habilita. Son dos cosas, realiza esas dos cosas a la vez. Por ejemplo, la Constitución reconoce el derecho de propiedad, pero también habilita a regular el derecho de propiedad. ¿Me explico? Entonces, no es correcto decir que solo la Constitución lo que hace es que limita, porque en verdad lo que hace es que también habilita. ¿Ok? Y cuando habilita, la pregunta es hasta dónde puede llegar. ¿Puede llegar a regular a un nivel tal que desconfigure el derecho? Habitualmente este es un debate de los tribunales constitucionales, de las cortes constitucionales, y la respuesta habitual es no, usted no puede dictar una regulación que lo desconfigure. ¿Pero puede dictar una regulación que lo limite, que lo restrinja proporcionalmente? Sí, porque hay otros valores en juego, la respuesta es sí. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque hay que tener cuidado con algunos debates que están muy marcados por hasta dónde puede llegar la regulación legal. Esto de que se remita la ley es la regla general. La gran interrogante, y que tiene que ver con los momentos en que esto sucede, es cuán intensa puede ser esa regulación, puede implicar una regulación tal que impida el ejercicio del derecho. Por cierto, estaríamos en desacuerdo. Por ejemplo, a propósito de interrupción voluntaria del embarazo, ¿podría yo fijar un plazo de un mes o una semana a partir de la gestación? Probablemente no, porque lo que dicen es que hay imposible. Pero ¿tiene lógica sostener que hasta los 9 meses, en otros términos, que en verdad no fijar plazo, que sería un poco la interpretación que a algunos le han dado, sería inconstitucional? Y esa respuesta también es incorrecta. Y quienes la formulan también deberán saber que es incorrecta, ¿no?
Es que Luis, perdón, lo saben.
Sí,
y lo lamentable de esto, y discúlpame la interrupción, es que quien hace esa interpretación es un senador de la República. No es un curadito del bar conversando con los amigos. Es un senador de la República que la lleva a todos los medios de comunicación y sabe que no es verdad lo que está diciendo. Porque tendríamos que pensar de que su capacidad de entender es bastante limitada. Y no es el caso, obviamente. Es solo un ejemplo de que cuando no hay buena fe en la discusión estamos muy complicados con temas tan importantes como estos.
Pero mira, si me permite, yo creo que estamos en un momento donde uno tiene que someter a escrutinio algunas opiniones, sobre todo las opiniones de los actores públicos. Y uno, ¿dónde debiera detenerse? Si la idea propuesta genera un resultado absurdo, ¿no? Porque la falacia del absurdo, una cosa que suelen estudiar, entre otras cosas, para resolver este tipo de discrepancias. Si esa propuesta tiene un resultado absurdo, es que en verdad entonces esa interpretación no es razonable. No sé si me explico. Y vamos a estar... ¿Y eso por qué es tan importante? Bueno, porque si la discrepancia es jurídica, bueno, sometamos esas ideas a ese estándar. Yo logro entender la opinión del senador Kast si él está en contra del aborto. A mí me parece que es una posición legítima, porque es un tema sobre el cual las sociedades se dividen y que uno... De hecho, nosotros ya tuvimos el debate a propósito del proyecto de ley de aborto en tres causales. Pero otra cosa distinta es que envolvamos nuestras diferencias y nuestros desacuerdos morales en un problema jurídico, porque yo creo que son dos situaciones. Yo creo que uno tiene que ser transparente, o sea, tiene que ser genuinamente, hacer esa distinción para participar, para estar en el debate público, en el fondo. Y yo creo que con esos ejemplos vamos a estar con muchos, ¿no? O sea, al otro lado, por ejemplo, días atrás, el convencional Barraza lo que decía también en una cosa que también podía, que es problemática. Decía, mire, ahora la Constitución establece que un derecho a tener una vida libre de violencia, entonces vamos a tener menos crimen organizado y vamos a tener menos narcotráfico. Esa afirmación es incorrecta también, porque en verdad la eficacia en ese tipo de casos depende de la implementación de políticas públicas, en el fondo, ¿no? Entonces, exacto, lo que quiero decir con esto es que vamos a estar en este contexto en un debate muy orientado y muy encasillado en etiquetas, y parte un poco del rol de ustedes, de la universidad, en fin, de quienes participan del debate público, es tratar de decir, ok, veamos, atemperemos, ¿cuáles son los criterios, cuáles son los elementos del desacuerdo para que podamos despejar? Porque si no, esto se transforma en una competencia de cuñas, en el fondo, ¿no? Y los textos constitucionales son textos complejos, son textos que requieren de análisis. Los abogados se demoran mucho tiempo. O sea, esto yo creo que con muchísimo respeto, pero ni los profesores de derecho nos sentamos de una vez a leer una constitución, en el fondo, ¿no? La vamos leyendo por partes, etcétera. Entonces yo creo que es un gran desafío para quienes participan del debate público la forma en que se va a llevar a cabo estos dos meses, que van a ser muy intensos y muy agobiantes también, creo yo.
Ahora, en armonización se confirmó la regla de los cuatro séptimos como vara para las reformas constitucionales, que finalmente es la misma de la transitoria, o sea, transitoriamente y de manera permanente va a haber cuatro séptimos, salvo en algunos casos que tiene además que haber plebiscito, lo que es una práctica democrática bastante saludable. En general, la democracia directa se ha incorporado en sistemas políticos avanzados y ha resuelto varios problemas de la democracia representativa, ¿no? No sé cómo lo ve Luis.
A ver, me parece que los quórum quedaron relativamente bien, son un quórum razonable. Recuerden que el gran problema que enfrentaba la Constitución del 80 eran las exigencias de esos quórum extremadamente altos. Ahora, la regla de combinación de quórum con referéndum, salvo que logre acuerdo de dos tercios, pareciera ser una fórmula relativamente razonable. Es decir, el referéndum no opera siempre en todos los casos, salvo que tenga dos tercios. En el fondo, la idea es, si hay un consenso evidente, entonces no sería necesario. Y además, respecto a algunas materias, recuerden que el referéndum respecto a algunas materias que tienen cierta cualificación, es decir, son materias específicas que además requieren reformas significativas en ese sentido. Yo con los quórum me quedo relativamente tranquilo. En la norma transitoria quedó, de aquí al 2026, además se adicionaron dos materias, las que están vinculadas al derecho a la naturaleza. Pero en general lo que uno aprecia, uno razonablemente debiera entender que ahí existen, es una regla razonable. Ahora, ¿cuándo empieza a enredarse esto? Bueno, cuando lo empiezo a atribuir a la norma de reforma constitucional, elementos que no tienen, que es un poco la discusión que hay sobre pueblos indígenas, en el fondo, ¿no? Que yo creo que es incorrecto decir, por las razones que les comentaba al inicio, es incorrecto sostener que esos son casos donde el texto de la Constitución exige consentimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que es una regla que finalmente decanta, permitió al Pleno de la Convención decantar en ese sentido, y yo no veo ahí, honestamente, un conflicto. Creo que los incentivos están para que el sistema político pueda lograr acuerdos relativamente razonables. Yo sé que hay algunos que han interpretado esto como un candado, pero es la norma espejo, entonces es difícil asumir eso.
Luis, hay una especie de temor, yo creo que es genuino, a que esto sea una constitución muy izquierdista finalmente, por quien la creó, porque había una mayoría en la convención constitucional claramente de izquierda. Aunque claro, el componente independiente o el componente de los escaños reservados, no sé si se puede calificar en ese continuo, en ese clivaje derecha-izquierda. Y tampoco sé si una constitución se puede situar en ese clivaje derecha-izquierda. Hay otros juristas, sobre todo los que ven esto desde afuera, que más bien la ven como una constitución muy vanguardista, si tú quieres, experimental, en el sentido que tiene innovaciones que existen en pocas partes del mundo, o que constitucionalizan cuestiones que sí existen en muchas partes del mundo. O sea, ¿se puede catalogar una constitución como izquierdista o derechista?
El constitucionalismo de la primera parte del siglo XX, la constitución mexicana, por ejemplo, esto se suele explicar. Sí, mire, la primera parte del siglo XX, esas constituciones son las denominadas constituciones sociales. Ok. Uno podrá tener la primera hora del constitucionalismo suele denominarse el constitucionalismo liberal, porque tiene efectos prevalentes a propósito de cómo se construye de cara al antiguo régimen. Después de la Segunda Guerra Mundial viene este constitucionalismo focalizado en dignidad humana, después de la experiencia de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, hay constituciones que tienen época. La última oleada de constitucionalismo que nosotros hemos tenido han sido de dos tipos, estoy hablando en términos comparados. Uno, el que vino de la primavera árabe, que son experiencias constitucionales que terminaron frustradas. Lo que quedaba de la primavera árabe, que era la constitución de Túnez, ha terminado siendo de algún otro modo desmantelado, ¿no? La ironía es que su presidente es profesor de Derecho Constitucional, ¿no? El caso de Tunecito, que es el origen de la primavera árabe, el único lugar donde ese sistema constitucional finalmente había dejado algún tipo de resultado, ha habido tensiones por las razones obvias que están en ese entorno. Y la otra experiencia es el que se suele denominar el constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Que son las experiencias de Bolivia, Ecuador, etc. Entonces, yo creo que cada constitución es hija de su época, pero cuando uno mira qué cosas son importantes, por ejemplo, que yo creo que nosotros no valoramos lo suficiente de este proceso. Primero, paridad. A mí me parece que ahí, si este proceso fuera, nosotros quedáramos en estado social y paridad, o sea, créeme de verdad que estaríamos, solo hablar de paridad, para decirlo en términos sencillos, solo hablar de paridad es hablar de la vanguardia, en el fondo, ¿no? Y que tengamos un consenso, más allá de las discrepancias que podamos tener sobre este texto, pero si uno ve más o menos la discusión de los que incluso están por el rechazo, asumiendo que debiera igualmente sostenerse un nuevo proceso constituyente, hay algunas cosas que me parece que debiéramos al menos estar de acuerdo. Una de ellas que me parece que es evidente es paridad. Solo hablar de eso, a mí me parece que es algo genuinamente vanguardista. Calificar eso de izquierdas o de derechas, la verdad es que me parece atribuirle a un texto una desproporción que yo creo que es indebida. Ahora, las constituciones son fruto de ciertas crisis, en el fondo, ¿no? Y por eso tocan muchos temas. A nosotros nos tocó esta época, una época en que además, este es el único proceso constituyente que además más o menos se ha vivido en línea, ¿no? sea, es un proceso constituyente muy influido también por redes sociales. Yo creo que los académicos extranjeros que están mirando el proceso chileno, cualquiera sea el resultado del 4 de septiembre, tienen muchísimos antecedentes para seguir con sus investigaciones, para saber por qué el proceso funcionó bien o por qué el proceso funcionó mal, ¿no? Pero yo me quedaría con eso, con esos elementos que me parece que son los más rescatables. El enfoque cambio climático, derecho a la naturaleza también es relevante, pero yo diría que ahí hay aspectos que son claves, que son los ecos del tiempo, y que yo creo que cualquier proceso constituyente en esta época no puede eludir.
Y nos quedan, lamentablemente, nos quedan como 3 minutitos nada más, Luis, porque este tema es en realidad apasionante, mirado de esta manera. Apasionante y muy entretenido, pero en los derechos sociales, la forma como encara la Constitución los derechos sociales, para algunos es muy de izquierda, para ponerlo en la lógica que instaló Yanna, que me parece muy atractivo desmembrarlo, y para otros es simplemente irse poniendo al día con el mundo que vivimos, en materia, por ejemplo, los derechos laborales, etcétera. Entonces, a tu juicio, ¿cómo... como ve ese ámbito, digamos, grueso de la manera como se expresan en el texto, por cierto, los derechos sociales y en alguna medida los derechos laborales dentro de ellos, digamos?
Mira, una de las grandes preocupaciones que existía ante el proceso constituyente era que esto iba a ser maximalista en derechos. Yo creo que lo que tenemos en derechos sociales en particular es la actualización, este borrador actualiza la Constitución chilena. Es más, yo les diría que en verdad la que movió la frontera en materia de derechos sociales fue la Corte Suprema. Tenemos muchísima jurisprudencia para explicar ese tema, y en verdad la Constitución, en este borrador de Constitución, más o menos se mueve en esas coordenadas, en el fondo, ¿no? Yo creo que pueden existir debates, por cierto, en algunos derechos, como la extensión de la huelga. Ok, yo entiendo que a mí me parece que es una discrepancia que es legítima, pero la extensión... tenemos claramente un problema en la regulación actual, y lo que estamos avanzando en derechos laborales es más o menos una actualización, sobre el cual, por cierto, podemos tener discrepancias, y yo creo que los especialistas tienen discrepancias sobre algunos temas. Pero lo demás, me parece que es la puesta al día. Y otra cosa que es muy relevante, ¿no? Este texto, además, implica reconocer el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y esto juega para los dos lados. Lo quiero explicar del siguiente modo. Hay muchos críticos de que el texto del borrador es limitado en temas de libertad de enseñanza, por ejemplo. Y entonces que esto podría afectar a los establecimientos, que probablemente ustedes han escuchado estas críticas. Pero resulta que el hecho de que el texto reconozca el derecho internacional de los derechos humanos, lo que hace es que implique que todo lo que no está cubierto pueda ser invocado a partir de esas reglas. Bueno, yo les quiero comentar que los estándares en materia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es más bien proclive a la figura de la posición prevalente de los padres, del derecho a lo establecido. O sea, creo, lo que quiero decir con esto es que esto juega en los dos sentidos, ¿no? Y por eso creo que si uno se detiene cuando aproxima la cabeza al tema de derechos sociales, la diferencia, ¿sabes?, es exactamente la misma que teníamos antes. Cómo se financian, hasta dónde pueden llegar los jueces, pero está ahí genuinamente el debate de este borrador. A mí me parece que en esa parte, este borrador lo que hace es actualizarnos a un tema que efectivamente nosotros teníamos relativamente escondido, y que en rigor, quien había movido esa frontera era más bien la jurisprudencia de la Corte Suprema, más que el Congreso, ¿no?
Luis Cordero, te queremos agradecer, doctor en Derecho, profesor de nuestra Universidad de Chile, director de Espacio Público. Te queremos agradecer y comprometer a seguir molestándote para que nos ayude a ir entendiendo mejor este proceso y a colaborar a que haya un debate real de lo que está en juego y espantar fantasmas en este
Muchas
proceso.
Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.
Igual, buenas noches.
Hasta buenas Chao. Noches.
Gracias, buenas noches.
Falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Hasta mañana.
Hasta mañana.